Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de La Linterna, también como siempre, desde el momento de encender las 7 a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. En estos tiempos de confusión y de falta de muchos principios y de tarjetas negras para hacer con ellas lo que no aparece en los escritos, y esto es literal porque lo apuntaban donde no se veía, y si no, que se lo pregunten al juez Andreu. Y repasen ustedes el auto escrito hoy sobre Buesa y Rato en la Audiencia Nacional. Merece la pena hoy destacar el caso de alguien que ha decidido coger la puerta y marcharse, harto de que lo maltraten por expresar una opinión en público y además a partir de ahí ser objetivo de una represalia propia de un régimen totalitario. El catedrático de Derecho Administrativo Francisco Sosa Wagner ha renunciado a su escaño de eurodiputado, ganado en las urnas y ganado también antes en las primarias de su partido, después de ser destituido como portavoz de Unión Progreso y Democracia en el Parlamento Europeo por haber propuesto nada más y nada menos que una alianza con Ciudadanos y por lo tanto dar una alternativa a los votantes de centro, centro izquierda y centro derecha en las próximas elecciones, en las que sean. Una alternativa dentro del sistema para que aquellos que por una u otras razones se han cansado del PP o del PSOE, pero sin querer cargarse el sistema democrático, como otras opciones en España y Europa que aparecen por los extremos con estigmas totalitarios, es decir, una alternativa dentro del sistema. Está claro que tener criterio propio en la política española tiene un precio, y muy alto. El hecho en sí de marcharse a casa es relevante, pero lo es aún más si cabe, ya que estamos hablando mucho de tarjetas en negro, por el dinero al que renuncia un eurodiputado como el profesor Sosa Wagner, que ya no lo es. La asignación mensual de un eurodiputado, de cualquiera de los que hay, de cualquier país, es de 12.000 euros mensuales para el salario y el mantenimiento de una oficina con asistente, con un empleado. Eso sí, los gastos de viaje y dietas por asistencia a los plenos y comisiones aparte. Es decir, que sin que te pase nada, te cae en la cuenta pues más de 6.000 euros limpios que no te gastas, porque la comida y el viaje y la estancia lo tienes pagado con una cuenta aparte. Por supuesto que todo está apuntado ahí. Pero ese es el montante. Deja todo esto Sosa Wagner por su salario en la universidad, que supone siempre en términos brutos una cuarta parte de lo asignado para su escaño en Bruselas. Es decir, esos 12.000 más todos los gastos de viaje y de comidas, pues una cuarta parte, ¿no? Aproximadamente pues estaríamos hablando, con la antigüedad y los méritos adquiridos a lo largo de toda la trayectoria en la universidad, pues unos 5.000 euros brutos. Luego pasa Hacienda y se debe llevar unos 1.500 o algo más, un poco más. Está claro que Sosa Wagner primero tiene de dónde ir gracias a su trabajo y a su trayectoria académica, y si sale de la política, apaleado. Pero apaleado, ¿eh? Otra cosa es que pueda regresar en algún momento a otro proyecto, que ya veremos, que está por ver. El profesor Sosa Wagner ha estado en Mediodía COPE.
Yo he sido siempre un hombre libre, soy un catedrático de universidad, y los catedráticos, mire usted, el catedrático es un oficio muy humilde, ¿sabe? Pero es un oficio que permite ejercer la libertad.
Y aquí hay un escándalo, porque el puesto de portavoz se lo ganó Sosa Wagner en unas primarias, votando los militantes de Unión Progreso y Democracia. Y Rosa Díez ha cambiado las normas para poder echarle. Es un ejercicio democrático incomparable, por la otra punta. Vuelve el profesor a su cátedra y deja claro que el proyecto de Rosa Díez es hacer lo que ella diga y nada más. Ese es el proyecto. Los demás sobran. Recordaba el otro día el profesor Buesa, colaborador de La Linterna, fundador de Unión Progreso y Democracia, que de los 100 aproximadamente fundadores de UPyD deben de quedar como 6. Los demás se han ido marchando y es el partido que más militantes ha perdido. Luego se ha ido apuntando gente, pero desde el principio hay 9.000 que han entrado y han salido, quedan unos 6.000. Bueno, UPyD es Rosa Díez y se acabó. Y el que no piense igual, a la calle. Por cierto, que es muy recomendable el ensayo del profesor Sosa Wagner, escrito hace unos años, llamado El Estado Fragmentado, en el que traza un paralelismo entre el Estado Autonómico Español y el Imperio Austrohúngaro, con varias soberanías y miles de idiomas, que colapsó a principios de siglo, hace 100 años. Ha hecho Sosa Wagner en estas horas como aquel torero al que lanzaron una raja de melón mientras se cruzaba delante de un toro de 600 kilos, en una plaza de primera. Cogió aquella cáscara, la devolvió al tendido, al grito de yo aquí no vuelvo. Pues lo mismo, a Sosa Wagner le han tirado una raja de melón y ha dicho que aquí no vuelve. y que se quede el partido Rosa 10, que al final va a quedar Rosa 10 y ya está, y nadie más, porque el que piense lo contrario, a la calle. Y si no se puede hacer, se cambia el reglamento y se cambian las normas. Respecto a las tarjetas negras, el juez Andreu en la Audiencia Nacional, además de mantener la imputación y las fianzas, todo indica que Blesa, por cierto, no va a poner los 16 millones y va a ser embargado. Y se preguntan ustedes que no lo tiene. Y dice, pues, a lo mejor sí, y se deja embargar. O a lo mejor no. Dice Andreu, y este es el meollo de la cuestión, que el expresidente de Caja Madrid y su sucesor Rato consintieron, aceptaron y propiciaron. Consintieron, aceptaron y propiciaron el uso indebido de los fondos de la entidad. No hay documentación, según su señoría, que justifique la existencia, la entrega y el control de esas tarjetas. Todo negro. Y lo de todo negro lo dice un servidor, no su señoría. El presidente Rajoy ha recordado hoy que el gobierno ha sido quien decidió enviar toda la información proporcionada por la actual dirección de Bankia a la justicia.
Es evidente que yo no debo prejuzgar nada en este momento. Por tanto, dejemos trabajar a los tribunales y no olvidemos que ha sido el gobierno, a través de Bankia, a través del FROP, el que ha puesto esto en manos del fiscal y lo ha judicializado posteriormente. Creo que el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Si no lo hubiéramos hecho, pues probablemente este asunto no hubiera sido conocido. No lo sé, pero no hubiera sido conocido. Y ahora le corresponde a los tribunales de justicia tomar las decisiones que estimen oportuno y conveniente.
Una frase más, que vamos a escuchar en original en catalán sin traducción, porque el momento lo requiere, es del secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Se ha echado a llorar, literalmente, se ha echado a llorar durante una entrevista en Catalunya Ràdio.
Però fem-ho d'una vegada. Si us plau, jo ho demano amb esperança i al mateix temps també amb l'angoixa d'aquell que sap que perdre el temps no és bo.
Llora porque no hay referéndum, ¿eh? Llora porque no hay referéndum. Dejemos de hablar y hagámoslo, por favor. Lo pido con esperanza y con la angustia de aquel que sabe que perder el tiempo no es bueno. Necesitamos hechos y no palabras. Pide Junqueras elecciones anticipadas para proclamar la independencia, salir al balcón como Companys y proclamar la independencia. Y llora porque no hay elecciones y no puede salir al balcón a proclamar la independencia. Está claro, después de darle muchas vueltas, que esto es un sentimiento. No hay duda. Y que convendría volver a la razón para poder resolver lo que se está planteando desde Cataluña. Pero con el sentimiento es imposible. Y la razón es la legalidad vigente, que el sentimiento quiere saltarse. El domingo, por cierto, hay un acto de las asociaciones creadoras de este proceso, creadas a instancias de la Generalitat, Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, para decidir en asamblea si se presentan a las próximas elecciones autonómicas, estas de las del balcón, a ver quién sale al balcón, con Más, con Convergencia o con Junqueras, con Esquerra Republicana. Todo eso el domingo. Además de la asamblea que va a hacer el nuevo partido Podemos en la Plaza de Toros de Vistalegre de Madrid, que es el otro acontecimiento de este fin de semana. Las propuestas son muy interesantes, pero se va a ver ahí el modelo de partido que quieren crear. Si uno centralizado en torno a la figura de Pablo Iglesias y compañía, u otro un poquito más estructurado donde se pueda opinar. Pero claro, si uno viene formado desde el marxismo-leninismo, lo normal es que la purga la haga preventivamente, para luego no tener problemas. Con lo cual, veremos qué sale de esa asamblea. Interesante. Ahora hablamos de ello en el confidencial, por supuesto, de algunas cosas de este fin de semana y alguna más, con Jauregui y Quevedo. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Los médicos creen que Teresa Romero dará negativo en los análisis de ébola que le realizarán este fin de semana. La enfermera evoluciona favorablemente. Los cuatro ingresados en Tenerife y Madrid no tienen la enfermedad.
Hacienda investiga rentas ocultas de contribuyentes que se acogieron en 2012 a la amnistía fiscal. Permitió regularizar 1.200 millones de euros. Se habían previsto 2.500.
La bolsa ha logrado hoy la mayor subida del año, casi un 3%, tras perder en los dos últimos días más de un 5% por el temor a una nueva recesión en Europa y las dudas sobre la economía griega.
La deuda pública sube en agosto en 3.600 millones de euros y alcanza el récord del 96% del Producto Interior Bruto, según datos del Banco de España. Queda a un punto y medio por debajo del límite para todo el año.
Acuerdo entre pescadores españoles y marroquíes para faenar en los caladeros alawíes. Se repartirán los días de la semana. No se respetaba el acuerdo europeo.
El gobierno de Nigeria asegura que el lunes van a ser liberadas las 200 niñas secuestradas por Boko Haram en abril. El ejército de aquel país dice haber acordado un alto el fuego con el grupo grupo terrorista que este no confirma.
La justicia británica rechaza la extradición a España del etarra Troy Tiño. Lo había solicitado la Audiencia Nacional por su presunta reintegración al aparato logístico de ETA al salir en libertad en 2011.
El rey ha asegurado que la lengua española se ha convertido en un activo económico de primer orden. Ha sido durante la presentación del nuevo diccionario de la Real Academia Española.
El 20% de los conductores reconoce conducir tras beber alcohol, según una encuesta elaborada por una aseguradora. El 45% de los encuestados admite saltarse semáforos en ámbar.
Libertad provisional para el pequeño Nicolás, el joven de 20 años que se hizo pasar por asesor del gobierno y agente del CNI con documentación falsa. Llegó a estar en la recepción de la proclamación del rey.
La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión ha concedido la Antena de Oro en el apartado de radio al director de Tiempo de Juego, Paco González. El galardón reconoce su excelente trayectoria profesional.
Hoy se han sorteado los emparejamientos de la Copa del Rey. En 16avos de final destacan el Huesca Barcelona, Cornellà Real Madrid y Hospitalet Atlético de Madrid. Podría haber un derbi madrileño en octavos de final.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios y sus opiniones, también lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales que nos cuenta Ángel Rubio.
Estamos en facebook.com/lalinterna. También nos encuentran en Twitter. Allí nuestra cuenta es @linternacope. Hay además un teléfono gratuito, el 950-6006, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy si se está empezando a hacer justicia con el asunto de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Hasta ahora, el 52% de los oyentes que está votando opina que sí, frente a un 48% que cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Ricardo dice: parece que sí, pero hasta que Blesa y Rato no paguen las fianzas no me lo creeré. Pues el miércoles, toca el miércoles, si no les embargan. Y en el Twitter de La Linterna, María comenta: esto es solo el principio, la justicia tiene que seguir trabajando. Claro, claro. El tiempo, el pronóstico, fin de semana soleado, viene el veranillo de Sanlúcar. Lo ha estado contando en la primera hora de La Linterna el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo de La Linterna, Olcina.
Calor a mediodía, temperaturas muy agradables, más quizá de comienzo de septiembre que de la época en la que estamos.
Anda.
Porque se ha instalado un anticiclón potente en prácticamente en toda la península ibérica y es la que va a controlar el tiempo tanto el sábado como el domingo, ¿no?
¿Podemos? No llueve.
Bueno, quedan pequeños restos todavía, sí, de inestabilidad en las provincias de La Coruña y Pontevedra. En algunas localidades todavía pueden caer algunas lloviznas mañana sábado, pero el domingo ni rastro de agua en toda la península ibérica y Baleares, ¿no? Sí que también hay restos de inestabilidad, Juan Pablo, en las Canarias, especialmente en las islas más occidentales, donde el domingo puede caer algo de precipitación, no es nada de importancia y se va a prolongar hasta el lunes.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sabemos la circulación por las carreteras hasta hora del viernes. Javier Fernández de Heredia, buenas noches.
Buenas noches, tenemos dificultades en Madrid, en la M40, en el tramo comprendido entre el Estadio de la Peneta y Coslada, y retención en sentido carretera de Valencia. La salida por la carretera de Valencia también, un par de kilómetros en Rivas va hacia Madrid. Hay retenciones en la carretera de Extremadura en Móstoles. En las salidas de Barcelona destacamos los problemas. En la B10 en la capital hay 5 kilómetros sentido Nudo Trinidad. En la B30 hay retenciones en Sardañola del Vallès sentido Rubí. Y la C58 en San Quirze del Vallès en sentido Tarrasa. Recordamos, en Montblanc, Tarragona, está cortada la C14 en el kilómetro 35 como consecuencia de un accidente, cortada en sentido Lleida. En Murcia, la A30 en la capital, hay retenciones de 4 kilómetros circulando en sentido Cartagena. Y en Valencia, en Cuart de Poblet, la V30, hay 2 kilómetros sentido A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renace la alegría es el lema del Domund de este año. Este domingo, 19 de octubre, es el Domingo Mundial de las Misiones. España es el país que más misioneros aporta al mundo, 13.000, de ellos 1.500 están en África. Con algunos de ellos hemos hablado esta semana en la cadena COPE, en toda la programación, El reportaje, el resumen, el recordatorio es de José Ángel Cuadrado.
La vida de los misioneros cambia a golpe de experiencias.
Pues un hospital en Yaoundé, en Camerún, es como, para que tengas una idea, como la antesala del infierno. Yo he visto allí morir niños casi todos los días, niños abrazados.
El médico Fernando Martí le contaba esto a Juan Pablo Colmenarejo. En la linterna ha estado también el misionero escolapio Javier Negro.
Yo digo muchas veces, mira, cuando veas una foto de un niño, no mires los dientes, mira los ojos. Pero en los ojos se ve mucha tristeza.
¿Y el Domun? ¿Para qué sirve esta jornada? José Alfaro del Valle, desde Nepal, le ha ofrecido una respuesta al Artaun en la noche de COPE.
Como no todos son tan locos como yo, tengo que ayudar a esos locos de Cristo para que sigan haciendo locuras.
Ayudarles con dinero y oraciones, pero sobre todo con un reconocimiento público, porque como ha dicho el misionero Manuel Gallego en el Espejo de COPE, la solidaridad ayuda a andar a los más pobres.
Y ahora confidencial.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás tú y tu catarro? ¿Dónde estáis?
Estamos en Lund, al lado de Malmö, donde...
¿En Suecia?
Como sabes. Como supongo que sabes, vamos.
Sí, lo sé, sí.
A principios de noviembre va a pasar algo, desde el punto de vista futbolístico, importantísimo.
Sí, sí.
Por cierto, está toda la colonia española aquí, absolutamente, con la que he tratado hoy, absolutamente enloquecida con ese partido.
Que juega el Atlético de Madrid allí su partido de la Liga de Campeones. Y este miércoles juega aquí, los suecos vienen aquí y luego toca ir allí. Sí, sí, sí.
Ya
sí.
Lo sé, me han dicho que no están en forma, lo sé todo.
Ah, sí, lo sabes todo. Pues habla con Simeone cuando vuelvas y se lo cuento.
Se lo cuento. No, pero yo creo que tiene algún espía ya por aquí.
Ah, sí, hay algún espía de Simeone en Malmö. Pues nada, pues nada.
Hombre, no te creas tú que esto se hace así por las buenas.
No, ya. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Yo me rindo, no puedo competir con
Jorge, no, claro que no.
Claro que no.
Eso sí que es imposible ya de competir. No, no, no.
Tú vas a hablar, Federico, del Congreso del Partido Popular en Gijón, que es inquietante.
Llevan una semanita los del PP. Entre los líos de rato y la tarjeta, el lío del pequeño Nicolás, que es una historia espectacular. Y lo
que no tiene la culpa el PP, no tiene la culpa.
No, digo que lleva una semanita el PP, no digo que la culpa la tenga el PP, claro, pero que lleva una semanita, en fin, tela, porque lo de mañana tampoco tiene desperdicio. Mira, hace en el año, en febrero de 2013, dimitió la que entonces era Pilar Fernández Pardo, la que era presidenta del PP de Gijón. Se montó una gestora que tendría que haber convocado un congreso en 6 meses, lo ha hecho en 19, y ese congreso se va a celebrar mañana. Van a votar todos los militantes, eso es verdad, es un congreso abierto, pero solo, en principio, parece que solo va a haber una lista, porque sí. Le ha puesto todo tipo de obstáculos al otro aspirante y no ha conseguido los avales, o no los había conseguido a estas alturas. Solo va a haber una lista, la va a encabezar el que ahora mismo es presidente de Nuevas Generaciones del PP allí, que es un chico que se llama David González Medina, que en el año 2004 acumuló una condena de 6 meses de cárcel por tráfico de hachís.
¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? ¿Le van a hacer presidente del PP?
Sí, pero espérate, no solo eso. En el año 2011, siendo ya presidente de Nuevas Generaciones del PP...
Se van a colocar...
Acumuló otra sanción de 300 y pico euros por tenencia ilícita de cocaína en su poder.
¿Eso lo sabe la Dirección Nacional del PP?
Pues yo no sé si lo sabe la Dirección Nacional, sí lo sabía la Dirección Regional, porque desde luego allí algo se ha movido para que esto se supiera. Yeah. Pero en fin, parece
¿y le van a elegir?
Tiene toda la pinta.
¿Qué me dices?
Tiene toda la pinta. Hay militantes que han pedido que se convoque un comité de derechos y garantías porque obviamente no parece que sea la persona más adecuada para presidir el PP local. ¿Okay? Y teniendo en cuenta que además Gijón es la ciudad más grande de Asturias, aunque no sea la capital. Pero sí, sospecho que van por ahí, que eso es lo que va a pasar mañana.
que van a elegir a este con antecedentes
que
policiales.
Van a elegir, sí, es verdad que no tiene antecedentes penales,
pero
porque,
sí policiales.
Pero sí policiales, porque los penales se pueden borrar cuando son menores, se pueden eliminar del, digamos, del listado de antecedentes. Pero bueno, ahí están, ¿no? Ahí está con la sentencia y ahí está la sanción, ¿no?
Madre mía. Fernando, este fin de semana hay que mirar a Cataluña y hay que mirar a la Plaza de Toros de Vistalegre. No torea a nadie, que lo de Podemos, pero lo de...
Oye, no, que el martes, que yo estaré en Oviedo...
Sí, tu pregunta.
Hago un acto ahí con un acto de presentación del libro este de emprendedores.
Pregunta.
Con el presidente del Principado también, con Javier Fernández.
Sí.
Que no están nuevas generaciones, pero bueno, está en el PSOE.
Sí, está en el PSOE, sí.
Está más bien en el otro lado. Sí.
Pero ya le preguntaré y ya lo contaremos todo. Madre mía, qué historia, Federico.
A ver, un apunte de Cataluña y otro de Podemos, venga.
Un apunte de Cataluña, vamos a ver. Ahí tenemos al señor Alfred... a Oriol, a don Oriol Junqueras.
Llorando.
Lo tenemos un poco mosqueado. Yo he estado hablando.
Hoy ha estado llorando en Cataluña Radio esta mañana diciendo que nos dejen votar. Se ha puesto a llorar. Sí, sigue.
Sí, ya es muy raro, está muy raro. Pero yo he estado hablando mucho con Alfred Bosch de Esquerra,
sí, en
el Madrid. Que es el hombre que tienen aquí, digamos, en Madrid para dar una buena sensación, porque es un intelectual, es verdad, ya ha escrito libros y todo eso. Y la verdad es que están muy desesperados, ¿eh? Yo creo que esto, la intente con Artur Mas no va a durar mucho, sinceramente. No va a durar casi nada, de hecho. Así que vamos a vivir grandes días, porque yo creo que todo lo que le vaya mal a Esquerra es bueno para nosotros, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Y vosotros también estéis convencidos de eso, ¿cómo no?
Sí. Así que, en fin. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa sí. Es que no le vaya bueno luego mal en las urnas.
Ya, esa es la cuestión. Claro.
Yo creo que ya veremos las urnas. De momento las urnas se alejan. Yo creo que al final Artur Mas va a entender que tiene que agarrarse como un loco al Partido Socialista.
De momento está coqueteando con la Asamblea Nacional Catalana y con Òmnium Cultural,
ya,
para la lista única.
Yo creo, bueno, en fin, yo ya no me atrevo a decir nada porque aquí cualquier previsión racional o razonable o ambas cosas con Artur Mas siempre te lleva al desastre. Pero bueno, ahí queda mi apuesta de que yo creo que al final se aferrará al PSC, que es lo más razonable que puede hacer.
Y luego lo de Podemos de este fin de semana. Veremos qué pasa con Podemos y con el Partido de Pablo. A ver cómo queda. Hay un lío notable ahí también.
Está la cosa absolutamente desmadrada. Creo que van a llevar unas 10.000 personas a esta asamblea que tienen montada este fin de semana.
Sí.
Está el todo Madrid, digamos, inconformista. Está muy revolucionado con lo de Podemos. Vamos a ver qué es lo que dicen, porque claro, aquí pueden perder al todo Madrid inconformista o al todo España inconformista, a lo mejor incluso, porque hay más que Madrid aquí, o pueden ganarlo, ¿eh? Atención.
Vamos a ver.
Porque yo creo que los mensajes que pueden dar, hay que, sobre todo, de verdad, lo que no se puede es desdeñar esto, porque es importante. Es decir, un análisis político medianamente razonable tiene que tomarse en consideración.
Si le preguntas ahora...
Es que nos guste o no nos guste, a mí no me gusta. Pero
si le preguntas ahora a un miembro del gobierno, que yo lo he hecho recientemente, de si esto va en serio, dice sí, hay que tomárselo en serio.
Sí, claro.
Ah, no, por supuesto. Es que eso hemos cometido el error. Perdona, hemos cometido el error, y a lo mejor Esperanza Aguirre, por ejemplo, con todo este rifirrafe que se ha tirado...
Y el asesor de Rajoy que dijo que eran unos frikis.
Sí.
Hemos cometido todos el error de pensar que Podemos es una cosa para tomársela en broma. No, Podemos es una cosa que está aglutinando todo el cabreo nacional. Y el cabreo nacional es una cosa muy seria.
Dejémoslo ahí. Que te vaya bien en Malmo, en Suecia, Fernando Javier.
Bueno, tengo que mandar un informe aquí
a Simeone de cómo juegan los suecos para la Liga de Campeones.
Mal, mal, pero van mal, te digo, me dicen que van mal.
Adiós, Fernando Jauregui, adiós. No pases frío, tú y tu catarro, adiós. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Enseguida regresa Lama con el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El rey Felipe VI ha destacado la capacidad de la lengua española como factor de unidad y consenso durante la puesta de largo del nuevo diccionario de la Real Academia. Ramón García, Pellegrín.
900 personas han asistido en la sede de la RAE a la presentación de esta 23 edición del nuevo diccionario, que incorpora 5.000 palabras nuevas. Felipe VI ha destacado el valor económico y de comunicación internacional de nuestra lengua.
La Academia afronta en la actualidad los retos que le plantea un tiempo nuevo, en el que el idioma español se ha convertido ya en la segunda lengua de comunicación internacional y en un activo económico de primer orden. Las posibilidades hasta ahora insospechadas que ofrecen las nuevas tecnologías deben ser aprovechadas para cumplir de la mejor manera posible la vocación académica al servicio de la sociedad.
Danzar al aire español. Así se titula el espectáculo de danza de la Fundación Gades, que aterriza este fin de semana en el Real.
Serán 8 funciones desde pasado mañana domingo hasta el 2 de noviembre. El montaje muestra cómo son algunos de los bailes españoles, como la pavana o la chacona. Hugo Pérez ha diseñado el espectáculo.
Son evocaciones, más bien, ¿no? Es una caricia, ¿no? Realmente no es una descripción de la danza, pero sí es un acercamiento a la época y a la sensibilidad de cada momento. Realmente es un recorrido por las danzas a través de una persona que podría ser, digamos, una idealización del sol, de la tierra misma, ¿no? La que habla, la que lleva el hilo de todo, la actriz, vamos.
Este fin de semana también se puede ver en Madrid una exposición sobre la Primera Guerra Mundial.
En pleno centenario, La Gran Guerra, una visión desde España, reúne en el Centro Conde Duque las fotos obtenidas por los militares españoles en la contienda. Coronel Francisco Hernández, comisario de la muestra.
España intervino en la guerra fundamentalmente en lo que fue una tarea humanitaria llevada a cabo por el rey Alfonso XIII. Se consiguieron repatriar a 10.000 soldados, devolver 5.000 heridos graves y enviar ayuda humanitaria a 136.000 cautivos de ambos bandos.
Así suena el nuevo álbum de Marlango, El Porvenir.
Solo soledad sonando. Este verso del gran poeta Ángel González, tristemente desaparecido, es el punto de partida de este nuevo disco de Marlango.
Resulta que Bono, el de U2, lleva gafas de sol siempre porque tiene glaucoma.
Así lo ha revelado el propio Bono, Paul Hewson, que así se llama, en una entrevista en la BBC. Además, lleva 20 años con el glaucoma, una enfermedad ocular grave que puede llegar a producir ceguera. Bono ha aclarado que tiene buenos médicos y que se encuentra bien.
Enseguida con el deporte en la linterna, Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.